¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. El Salmo 34 también es un Salmo de David, en el cual, como lo vemos, él cambió su actitud frente a Abimelec. De hecho, es probable que el caso ocurriera cuando él había descendido y Abimelec, que es el rey Aquís, lo había corrido de su reino. Ahora, David, cuando estaba escapando de Saúl, Saúl intentaba matarlo, de hecho, él escapa hacia la tierra de los filisteos y fue llevado delante del rey Aquís. Pero de repente David pensó, estoy aquí, los filisteos me odian, porque él había matado a Goliat, había sido el campeón de los israelitas en muchas batallas contra los filisteos, tanto así que las mujeres salían danzando y cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y David pensaba, ahora yo estoy aquí en la tierra de los filisteos, estoy rodeado por todo el ejército y por el rey. Quizá él pensó, si el rey se enoja y ordena que me maten, soy hombre muerto. Fue así que David comenzó a babearse por toda su barba, haciéndose como que estaba loco. Cuando fue llevado ante el rey Aquís, él estaba así, todo babeado, y andaba allí arañando las paredes, intentaba treparse por las paredes. Y el rey Aquís dijo, ¿por qué me traen a un loco? ¡Sáquenlo de aquí! Fue así que David escapó de Aquís con ese pequeño engaño de fingir que estaba loco. Ahora, cuando él sale de esto, cuando fue librado, él escribió este salmo. Este es el trasfondo. Él probablemente se estaría riendo, ¿se da cuenta? ¿No fue gracioso el hecho? Y allí me vieron tratando de trepar las paredes, quizá pensaba David, y eso le causaría gracia, risa. Lo cierto es que ese engaño al final funcionó. Él fue capaz de escapar. Luego él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David señala que esta acción de pretender ser un loco fue impulsada por el miedo. Él dice, él me libró de todos mis temores. En el libro de Proverbios leemos, el temor del hombre pondrá lazo. David sentía temor al estar delante del rey Aquís. Pero mire lo que le hizo a él. Lo redujo a presentarse como un tonto que estaba babeándose. Es que el hombre, cuando siente temor, puede ser reducido a esa condición. Reiteramos, dice en Proverbios, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Usted puede leerlo en Proverbios 29, capítulo 29, versículo 25. Ahora David está invitando a las personas. Él dice, engrandeced a Jehová conmigo. La alabanza al Señor hecha por su pueblo. En el verso 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice en otro pasaje que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En ese salmo tan conocido, el Salmo 91, versículos 11 y 12. Si vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se nos dice acerca de los ángeles que ellos son espíritus ministradores que han sido enviados a ministrar a aquellos que son herederos de salvación. Así que quizá usted escucha por ahí acerca de el ángel guardián. Sí, el ángel guardián es el que dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está la opinión de que cada uno de nosotros tiene como un ángel guardián que nos protege. Es una opinión. Los ángeles son espíritus ministradores que son enviados por Dios para ministrarnos, pero para ministrar a quienes son herederos de salvación. Déjeme decirle que muchas veces yo he sido librado de distintas situaciones y sé que fue solo por divina providencia. Tuve una experiencia interesante con mi ángel muchos años atrás, cuando estaba en la secundaria. Yo sé que el ángel del Señor estaba conmigo, me protegió y me guardó. El verso 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Usted tiene que experimentarlo. Yo puedo estar aquí todo el día diciéndole a usted cuán bueno es Jehová, pero esto es algo que usted debe experimentar por usted mismo. Yo puedo estar comiendo un helado de delicioso chocolate con almendras. Puedo decirle lo cremoso que es. Se lo puedo decir a usted, amigo, esto es realmente delicioso. Y me lo como delante suyo. Pero usted no sabrá lo delicioso que es hasta que yo le diga, tome, pruebe un poco y vea. De la misma manera yo puedo estar aquí diciéndole cuán bueno es Dios, pero es usted que tiene que experimentarlo realmente para saberlo. Para saber, gustad y ved que es bueno Jehová. Volviendo a nuestro Salmo, en el versículo 8 nos dice, dichoso el hombre que confía en él, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Luego dice, a partir del verso 13, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. En Isaías, capítulo 59, nosotros leemos, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero para los justos, su oído está atento a su clamor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice nuestro Salmo. A partir del versículo 16, leemos, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que usted que está quebrantado de corazón debe saber que Dios está cerca suyo. El verso 19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo. Es que Dios no le promete a usted inmunidad divina para los problemas. Dios no le promete que usted no ha de tener ningún problema. No, aquí dice claramente, muchas son las aflicciones del justo. Pero agrega, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, muchas son las aflicciones del malvado. Pero usted debe detenerse allí. Ya no puede agregar nada. A mí no me interesa si usted es justo o malvado. Usted verá cuál es su problema. Si realmente es malvado, tendrá problemas en la vida sin solución. Ahora, muchas son las aflicciones del justo, es verdad. También muchas son las aflicciones del impío. Usted me dirá a mí, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre impío y un hombre justo? ¿Para qué ser justo, entonces? Y porque la justicia del Señor ha de librarlo, si usted es justo, de todas esas aflicciones. Continúa diciendo el verso 20, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Tenemos que decir que esta es una profecía dirigida directamente a Jesucristo. se refiere a esto en el Nuevo Testamento como una profecía acerca de Cristo, cuando ellos deciden acelerar la muerte de los prisioneros que estaban colgados en la cruz. Ellos piden permiso para quebrar las piernas de los que están crucificados de forma de acelerar la muerte. Así que ellos vinieron allí al Calvario, quebraron las piernas de los dos ladrones que estaban crucificados, uno al lado, a cada lado de Jesús, y cuando los soldados fueron a quebrar las piernas de Jesucristo, encontraron que él ya estaba muerto. Así que en lugar de quebrar sus piernas, el soldado tomó una lanza para asegurarse, la clavó en el costado de Jesús, en esa región del corazón, y de allí salió sangre y agua, significando la muerte por ruptura de corazón. Pero ellos no quebraron sus huesos para que esta escritura se cumpliera, la cual declara: ninguno de sus huesos será quebrantado. De esto es de lo que este salmo se refiere. Se refiere a Jesucristo. Vea usted, Jesús fue sacrificado por nosotros. Él fue el Cordero inmolado. Cuando Juan el Bautista introdujo a Jesús en el comienzo de su ministerio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, lo puede leer. Nosotros somos redimidos, el apóstol Pedro lo dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, lo puede leer. Así que como cordero inmolado, había el requerimiento para el cordero que era ofrecido en sacrificio. No podía tener ningún hueso roto. De allí que la profecía se cumplió en Jesús. Él es el cordero sacrificial, y ningún hueso fue quebrantado de él. En el versículo 21 nos dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Así que, estimado oyente, vemos que este es un salmo de David, uno de esos salmos en los cuales él está orando por el juicio de Dios contra sus enemigos. En los versículos 5 y 6 del Salmo 35, dice: sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. La verdad es que yo no quisiera ser enemigo de David. Realmente tiene al Señor tras sus enemigos. Él dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Y así continúa con este salmo, hablando de todos estos deseos de David en cuanto a sus enemigos. Luego David estaba diciendo, en otras palabras: yo fui tan bueno con ellos cuando ellos estuvieron en problemas. Yo lloré por ellos, estuve allí para ayudarlos, pero por mí, cuando yo estaba en adversidad, ellos se gozaron. Y así desde el verso 15 dice: y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ¡Ea, ea! Nuestros ojos lo han visto. Quiero decirles que los ea, ea, esa expresión, evidentemente era una clase vil de burlarse. Nosotros no pensamos hoy en día en esto cuando se dice ea, ea como algo malo, como una cosa desafiante, pero en aquellos días, amigo, era realmente malo y desafiante esta expresión. Era algo que ellos odiaban escuchar. Era horrible cuando usted decía, ea, ea, ellos simplemente se enfurecían. Cuando el profeta Eliseo estaba yendo hacia la colina, salieron aquellos muchachos diciendo, ea, ea, el hombre calvo. El profeta se dio vuelta y los maldijo, y una osa apareció y los despedazó a todos. Así que, ea, ea, era algo malo para decir. Como dije, yo no sé cuál puede ser toda la connotación de este ea, ea, pero los burladores hipócritas, hablando con David, decían esto. Concluye este Salmo 35, desde el verso 22 en adelante, diciendo, Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Estimado oyente, allí concluye este Salmo 35. Y nosotros entramos inmediatamente a considerar el Salmo 36, que comienza diciendo, la iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Puede imaginarse esto, estimado oyente? Tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia sobre mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. ¿Se da cuenta, estimado oyente? En los primeros cuatro versículos, David está hablando nuevamente del malvado, de sus enemigos, y de las cosas que ellos estaban diciendo en su contra. Luego, en el versículo 5, él se vuelve a Dios, a la misericordia, a la fidelidad, a la justicia de Dios, los juicios de Dios y el amor de Dios. Y cuán benditas son aquellas personas que experimentan la misericordia, la fidelidad, la justicia y el amor de Dios. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias.